Vamos a abrir, por favor, en el libro de Esdras, capítulo 4. Esdras es antes de los Salmos, que es más o menos la mitad de tu Biblia. En Esdras 4, lo que vimos ya en los primeros tres capítulos es acerca de cómo ya venían regresando. En nuestro estudio de Jeremías y Lamentaciones, vimos todo el descenso realmente en ruina, espiritualmente, moralmente, políticamente, económicamente, todo lo que fue la ruina del reino de Judá y el cautiverio. Y durante el tiempo, 70 años, cuando se cumplió, llegó el decreto de Ciro, rey de Persia. Cuando él ya consolidó su reino, hubo eso. Y interesante, fue profetizado por nombre el rey Ciro antes que él naciera. Entonces, interesante, ¿no? Cómo las cosas fueron, cómo escogió él ese nombre, que no era su nombre de nacimiento, sino el nombre que él tomó como caudillo y después como rey. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que nosotros hagamos caso a lo que fue dicho acerca de nosotros proféticamente, para que podamos hacer buena milicia. Entonces, milicia es la estrategia que utilizamos para salir adelante, para vencer. Pero entonces, igual tú y yo podemos hacer caso a lo que la Biblia dice proféticamente acerca de nosotros. Por ejemplo, que no te dejaré, no te desampararé. Entonces Dios dice, eso es una promesa, y podemos decir, ok, entonces eso es algo que Dios habló de antemano acerca de mí, y lo voy a tomar en cuenta para hacer una buena estrategia, para hacer milicia. Ok, entonces capítulo 4 arranca cuando ya están estableciendo, ya han puesto el altar, que fue el inicio. Algo muy importante que tenemos que ver es que el altar es mucho antes de un templo. Y después del diluvio y antes del diluvio seguían, o sea, era un altar. Cuando Abel, por ejemplo, dice Romanos, Hebreos 11, ofreció mejor sacrificio que Caín. Caín trajo frutos de la tierra, y eso no se puede ofrecer muy bien sobre un altar. Y se da cuenta el lector que el mismo carácter de la ofrenda era parte, que Abel se dio cuenta del sustituto, que lo que hay que ofrecer en un altar es un sustituto. Y el mandamiento de Dios después, ya en los tiempos de Moisés acerca del altar, es que cuando lo hicieron de bronce fue como una novedad, fue introducir un nuevo elemento, nuevo material, y que anteriormente los altares tenían que ser por mandato de Dios de piedra, y tenían que juntar tierra y poner piedras alrededor, y eso era todo. Entonces, a diferencia de todo lo que en las civilizaciones antiguas estaban haciendo con sus altares, que como podían ver en las ruinas, por ejemplo, en el Templo Mayor y Tenochtitlán y esos lugares, Monte Albán, y darnos cuenta, pues eso fue, y todo el sistema de templos y hasta las calles y la orientación y todo eso está diciendo algo acerca del universo. Pero es un mapa de un universo del cual nunca escaparemos. En cambio, el templo, cuando se hizo, se hace alrededor del altar. El altar era siempre lo principal, y lo es hasta el día de hoy. Entonces, hoy lo que se espera para construir ya el tercer templo en Jerusalén no es la ubicación del lugar santo, sino la ubicación del altar, porque tiene que haber una línea recta entre el lugar santísimo, el altar de holocaustos, y al otro lado de la barranca, en el Monte de Olivos, el altar en donde quemarían y preparan las cenizas de la becerra roja. Y con eso era agua de, no agua bendita, pero agua de purificación. Entonces, que usaban eso para rociar eso en la gente, en el vestuario de los sacerdotes, en los implementos y utensilios. Entonces, cuando te das cuenta de eso, el altar es todo. No hacen el templo y dicen, bueno, fíjate que vamos a tener que poner el altar acá, sino que saliendo del lugar santísimo a bendecir al pueblo, el sumo sacerdote, él camina hacia el altar de bronce y de ahí está mirando eso. Entonces hay una conexión entre eso, y es muy importante por el porqué de todo eso. Entonces, cuando Dios está haciendo eso, está haciendo un mapa del universo. Pero ¿cómo salir? ¿Cómo salir de eso? Y el lugar santísimo, por eso el velo representa la carne, y poder ya pasar eso y estar en otra realidad, en la presencia de Dios. Entonces, cuando te das cuenta de todo lo que hizo, pero el altar es principal. Entonces, en Esdras, en los primeros tres capítulos, llegan, nos da una lista de quiénes fueron los de casas paternas de Israel, los que llegaron otra vez a Judá, no a hacer casas, no a hacer el templo, no a levantar muros, sino para colocar un altar. Entonces, al ver eso es crítico. Y eso fue en un inicio, y en capítulo 4, si te acuerdas, bueno, vamos a ver al final, versículo 13 de capítulo 3. Eso fue cuando están gritando de júbilo y hay llanto de los viejitos que se acuerdan del templo de Salomón y han regresado ya muy grandes, que se fueron como niños y llegan como abuelitos, entonces, y se acuerdan de eso, y muy grandes están viendo la fidelidad de Dios, que cumplió su promesa que después de 70 años regresarían y las calles serían reedificadas y pobladas las casas y demás. Pero cuando ves, pero ellos están viendo todavía la ruina, los escombros, la humillación, que no hay confianza y no hay tranquilidad donde están viviendo, pero se arriesgaron creyendo que Dios, si ha cumplido esto, cumplirá lo demás que ha prometido. Entonces están hablando y al hacer estas cosas, hacer los planes, a juntar dinero para hacerlo y venir, están hablando como una gente que camina en medio de profecías. Okay. Están entre Isaías, que dijo lo que iba a suceder, Ezequiel dijo lo que iba a suceder, Jeremías dijo lo que iba a suceder, Oseas dijo lo que iba a suceder, Joel. Entonces todos esos han venido diciendo, entonces están caminando, pero cada uno de estos habla de juicio de Dios y la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la dispersión del pueblo, y cada uno también después habla de cómo Dios restauraría las fortunas y la paz de Jerusalén. Entonces están caminando entre renglones de lo que Dios ha prometido. Entonces no es un mal lugar, aunque están en humillación, siguen siendo muy pocos. La mayoría no regresaron de Persia hasta más reciente, cuando empezaron ya a expulsar judíos en el siglo XX apenas, ya de muchos países alrededor. Había paz mientras no querían ser Israel. Si simplemente van a pagar un impuesto especial por no ser musulmán, lo pagaban y los dejaban en paz. En el momento que dicen, nosotros vamos a viajar a ver la ciudad de nuestros padres, y entonces pues ahí se quedan. Entonces empiezan las persecuciones y lo que hoy tenemos. Y eso quiere decir que en 2000 años, más los 500 años antes de Cristo, que del exilio, el cautiverio y la dispersión de los judíos, o sea, en todo eso, 2000 años y medio, realmente el conflicto no ha parado. Entonces en Esdras están haciendo eso. Ahora, Daniel profetizó, Dios le revela qué es lo que va a suceder y le da muy exacto los términos, nos da desde el edicto de construir el templo, ¿okay? Habrá este tiempo hasta la venida del Mesías, y eso fue cumplido cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Entonces, pensando que Daniel así profetizó al día la entrada triunfal 500 años antes de Jesús, pensando en eso, dices, bueno, ¿y qué más? Okay, entonces Daniel profetizó que la plaza y el templo serían construidos en tiempos difíciles. Esto es el libro de Esdras. Okay. Entonces en eso estamos, y dice versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Y esa última frase nos introduce a capítulo 4, que quienes escucharon ese ruido. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces ahí está la propuesta, y necesitaban ayuda, eran pocas manos. Cuando lees en el libro de Nehemías, sientes todavía más la angustia y la presión que había, que no daban, literalmente no daban el ancho. Y lo que reconstruyeron y cerraron con muro en tiempos de Nehemías era muy pequeño al lado de lo que había sido la ciudad, pero pudieron entonces rodear la ciudad vieja que aún hoy existe. Entonces, buena oferta, vamos a ayudar, vamos a ser socios, tenemos los mismos objetivos, servimos al mismo Dios. Entonces hay un problema. Estos son los samaritanos, o sea, los que para los tiempos de Jesús ya eran llamados los samaritanos. Samaria era la región al norte del reino de Judá que ocupaba el territorio entre Galilea y Judá, que es Efraín y Benjamín y todo eso. Entonces, el rey de Asiria, cuando destruyó el reino del norte, los llevó cautivos, se dispersaron. Gran parte de los israelitas en cautiverio perdieron su identidad. O sea, en 2-3 generaciones ya habían sido asimilados en los lugares a donde los llevaron. Y la intención fue de los asirios desaparecer toda nación que resistiera. Los que se sometían los dejaban, y los que no los dispersaban y como que borraban su identidad. Entonces Esdras, para que esto no sucediera, estableció el sistema de sinagogas en el cautiverio en Babilonia. Entonces, viendo lo que pasó con las 10 tribus, decidieron conservar y protegerse. Y cuando llegas a los tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas son realmente los descendientes de los que abrazaron enteramente la propuesta de Esdras. Es estudiar y estudiar y estudiar la ley y los profetas, memorizar todo y estar cuidando lo que Dios ha advertido, lo que Dios ha prometido. Entonces los fariseos estaban esperando mucho al Mesías. Los escribas discutían cada punto, y por eso Jesús dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que sea cumplido. Entonces eso era la discusión y la conversación en los tiempos de Jesús, pero viene ya 4 siglos, casi 5 siglos desde los tiempos de Esdras. Entonces estamos viendo la propuesta, versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, o sea los samaritanos, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar los propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Entonces, eso era como de publicarlo en Excelsior, Universal y Novedades. O sea, queda que todo el mundo ya está enterado que algo pasa en aquella provincia al otro lado del río. O sea, Judá. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuáles eran sus intenciones al ofrecer colaborar para la construcción del templo? ¿Cuáles eran sus intenciones? Entonces, era realmente acaparar eso y ser más. Tienes que entender que cuando Jesús habla con la samaritana, por ejemplo, y los judíos odiaban y no hablaban ni saludaban ni trataban ni siquiera de comprar comida de un samaritano. Entonces, cuando Jesús habla con la samaritana, ella queda sorprendida. Dice: ustedes no tienen contacto con nosotros, porque le pide agua. Entonces empieza toda la conversación, si supieras con quién hablas y lo que te puede ofrecer, le pedirías agua a él y todo eso. Entonces ella dice, me doy cuenta que eres profeta, y hace una pregunta teológica. Nuestros padres dicen, nos dijeron que hay que adorar a Dios en este monte, y ustedes dicen que solo en Jerusalén. Y eso era parte de la polémica de los samaritanos. Los samaritanos entonces quedaron con los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, y es todo. Si te das cuenta, los profetas iniciaron realmente a partir de la división del reino, después de la muerte de Salomón. Todos, Elías, Eliseo y todo eso fue al reino del norte. Entonces los profetas eran para exhortar al pueblo que estaba en rebelión. Y en el descenso a idolatría de Israel y de Judá, entonces era la exhortación y la advertencia y la promesa de que, ok, ahí les va. Les voy a tener que castigar y les voy a restaurar después. Entonces, no tomaban en cuenta a los profetas y no los judíos consideraban que los samaritanos, porque se habían casado y unido, eran descendientes del remanente que quedó en Israel con los pueblos que los asirios trajeron de lejos. Entonces, consideraban estos, conforme a la ley, no son de la casa de Israel. Entonces no tienen derecho. Ahora, la ley marca quién puede entrar y ser considerado de la casa de Israel. Pero los samaritanos querían decir, nosotros ya somos Israel porque buscamos y servimos a Jehová, el Dios de Israel. Pero su concepto era esto. Dice en Segundo de Reyes, cuando los trajeron, ellos entonces como que sacan el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio como el manual, el instructivo del usuario, que si tú vives en tierra de Israel, tienes que servir al Dios de Israel. Si tú vives en tierra de Asiria, vas a servir a los dioses de Asiria. Si vives en Egipto, vas a servir a los dioses de Egipto. Es como Telcel o Usacell o AT&T o algo así. O sea, la cobertura de ese Dios establece pues a quién vas a servir. Y hacían por eso los lugares altos. Por eso la samaritana en el monte Gerizim, que era de la zona norte, el monte más alto. Entonces, buscabas eso porque entonces tienes literal como una torre repetidor para telefonía, tienes mayor cobertura. Esa es la verdad. Entonces, ves todavía aquí en México, de repente vas así por el campo, en el Bajío, por Puebla y lugares así donde se ve la llanura, y de repente hay un cerrito con una iglesita. Normalmente esa iglesita fue construida porque ahí había un altar, como en el Teposteco, hay un altar prehispánico, y entonces vienen a imponer otra cosmovisión, no tan diferente, pero otra cosmovisión. Entonces, viendo eso, vienen los samaritanos y ellos están, no, nosotros buscamos también, o sea, pagamos minutos extras, pagamos roaming, o sea, nosotros estamos usando esta señal que es del Dios de Israel. Y los judíos regresados de exilio están así, no queremos repetir los errores del pasado. Porque el que no aprende del pasado está, de la historia, está condenado a repetir. Entonces no queremos repetir eso. Y en Esdras hay ese problema y luego en Nehemías también. La presión era dura, la necesidad era dura también que tenían. Y como nosotros, o sea, sucede lo mismo. Okay, entonces pensando en eso, les hacen una linda oferta, pero cuando dicen no, ahora ya quitan la máscara y se ve que sus intenciones no eran realmente somos hermanos en la fe. ¿Sí me explico? Entonces hay un momento en que tú y yo tenemos que poder decir, y lo tienes que decir y abrir tu boca y no callarte, cuando dicen, bueno, yo creo que todos buscamos al mismo Dios. Tienes que decir, cuando ya están diciendo es lo mismo budista, y digo, perdón, el budista no busca a Dios, el budista es ateísmo espiritual, Okay, no hay Dios, no existe. Entonces todos buscamos al mismo Dios. Bueno, mi Dios se parece a Jesús. ¿A qué se parece tu Dios? Entonces, por ejemplo, cuando empiezan a balacear en Strasbourg, en Francia, y porque ya tiraron sus fronteras en Europa, se huye a Alemania, pero jurídicamente, o sea, entonces tienen todo su revoltijo en Europa, entonces puede decir, Alá es grande, pau, 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 y matar unas personas y herir otras. Entonces dices, mira, tu Dios será muy tu Dios, pero no se parece a Jesús, entonces no me digas que buscamos al mismo Dios. ¿Okay? Es muy importante que nosotros, y decirlo amablemente, pero dejarlo muy en claro, porque el mundo está en confusión como los samaritanos en aquel entonces. Pues es el mismo Dios, y verás lo que sucede cuando simplemente dices algo así. Mi Dios se parece a Jesucristo, o sea, así se ve, hace y dice, eso es mi concepto de Dios lo tomo de Jesucristo en los evangelios. Tu concepto de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo actúa? ¿Y cómo actúan sus seguidores? Entonces va a ver, o sea, vas a ver cómo se voltea la cosa y de repente ya no son tan amiguitos. Entonces, pero es mejor andar con claridad y andar en verdad y decir eso y caminar sobre eso y venga lo que venga. Y Esdras muestra qué es lo que viene. Dice, entonces no nos conviene, además el rey Ciro mandó esto, que los del cautiverio, de la casa, del reino de Judá, que volvieran y que ellos edificaran templo en la ciudad de sus padres. Y esto entonces no les contempla. Entonces cuando menciona Ciro, luego menciona Darío, que es el Darío que cuando Daniel en la fosa de los leones, en el reinado de Asuero, que aparece como es el rey en el libro de Esther, y Artajerjes es el rey de Persia en el libro de Nehemías. Entonces, cuando vemos esto de Esdras, prácticamente no terminaron bien el templo hasta en el tiempo de Nehemías, 15 años después. Tardó mucho esto, cuando Nehemías llega a Jerusalén, son casi 150 años que han pasado desde el cautiverio hasta poder ya construir el muro. Entonces, si haces eso, dices, tardaron más en rehacer el templo y el muro de todos los años que estuvieron en cautiverio, pero por la oposición, por flojera, por intimidados y todo eso. Pero vamos a ver, vamos, versículo 8. Entonces ahí va la carta. Reúm, canciller y Simsai, no tomes nombres de estos libros del Antiguo Testamento, ¿ok? Reúm, canciller y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Ahora eso es como un fast forward al futuro. Todavía estamos con Ciro. Pero cuando están haciéndolo, han tardado para hacerlo, entonces cuando llega el caso con Darío. O sea, Ciro ya murió. Entonces, cuando la oposición crece, porque hay una burocracia súper lenta, ¿tú crees que aquí? No, ve a Persia en esos tiempos. Además, correos, comunicaciones y todo eso, súper lento. Entonces, mandas una carta, pero tienen mucho que hacer allá en Persia. Entonces, para que vean, revisen, entonces pasan un billete dentro del pergamino o el papiro que viene la queja o la petición y meten un billete. Entonces con eso pues ya va quedando más arriba. Si no hay mucho impulso para la queja no es oída. Si no hay mucho impulso para la solicitud no es oída. Entonces ponen esto y esto va a Artajerjes y así. En tal fecha escribieron Reúm, canciller y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, que era Asiria, de Babilonia, de Susa, que es mero Persia, esto es los elamitas o los iraníes, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó, que eso es Asiria, e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Entonces, interesante, nosotros representamos a Samaria, no a los judíos. Necesitas ver cómo va la onda política de lo que están presentando. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes: tus siervos del otro lado del río te saludan. O sea, eso suena así como que te saluda la Peques y el Gordo. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. Interesante, como que los mandaste con nosotros, pero se desviaron. ¿Es cierto? No. Pero en un imperio tan, tan grande, el propio rey ni sabe bien el mapa. Entonces, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. ¿Es cierto? No. Ahora, esto sí pasa, y Nehemías tuvo que ir de Jerusalén, regresar a Persia y estar un tiempo y regresa. Entonces, por fin ya terminan el muro. Pero para que veas el alcance de eso, Esdras incluye la documentación de la oposición. Entonces, van con eso repasando toda la rebelión y todo por qué fue por qué fue destruida la ciudad y por qué el pueblo dispersado. Entonces el rey contesta, versículo 17. A Rehum canciller, Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas de Salomón. Ahora, entonces, alguien probablemente sugirió, porque sus archivos eran enormes, entonces sugirió o sobornó para que encontraran el registro de todo esto desde Nabucodonosor. Cuando después de Josías se rebelaron sus hijos para no pagar tributo, y cómo les fue. Y además se aliaron con el enemigo de Babilonia, que fue Egipto, y ahora era Egipto enemigo de Persia. Entonces, viendo todo eso, pues eso sí le va a prender un foco al rey de Persia, a decir, no, pues esto no es bueno. Bien, entonces hasta ahí vamos. Entonces dieron orden que dejen de trabajar y ahí paren todo. Entonces, versículo 24, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ese es el otro Darío. Okay, entonces estamos viendo que es Nabucodonosor, Ciro, Darío, Jerjes, Asuero, son lo mismo, después Artajerjes y otro Darío. Entonces, para que veas así como son. Capítulo 5. Entonces, ahí quedó la cosa. Tienen altar, ofrecen sacrificios, pero no pueden hacer bien la expiación de cada año. En el día de expiación no pueden hacerlo porque no hay un lugar santísimo detrás del velo. O sea, todo es parcial. Entonces, esto les obliga a estar como en su versión más primitiva de los días, por ejemplo, de Abraham, que estuvo bien. Abraham hizo altar, tuvo su lugar y su momento de contacto y comunión con Dios, y un holocausto, estuvo bien, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero los líderes se dan cuenta, sí, pero Dios tiene un propósito y dijo que el templo sería reconstruido, y se está cumpliendo lo que dijo Daniel. Va a ser edificado en tiempos difíciles. Okay. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los hijos que estaban en Judá y en Jerusalén, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces hasta da a entender que o verbalmente o literalmente trabajando. Vamos a Zacarías. Ageo es interesante porque Ageo básicamente dice, ¿es tiempo de morar en tus casas y la casa de Dios en ruinas? Entonces dice, empiecen a hacer las cosas bien y toma nota de la fecha. Después pasan 2 meses y dice, tomen nota de la fecha, que desde que ustedes empezaron a hacer las cosas en su prioridad, yo no les he faltado, dice Dios. Entonces, lee el libro de Ageo y verás qué era el problema y la presión que tenían y cómo Dios dice, ahora yo voy a hacer mi parte. Si ustedes se ponen a hacer esto, yo garantizo otras cosas. ¿Y cómo fue? Y pudieron construir y sembrar y cosechar y hacer sus casas y vestir a sus hijos y todo. Ahora vamos a Zacarías, que esos son los dos, ya más allá de Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos estos casi al final del Antiguo Testamento, casi llega Zacarías. Y en Zacarías capítulo 4, Dios le está mostrando a Zacarías varias cosas, les profetiza, les muestra lo que tienen que hacer, pero les está mostrando después mucho futuro, muy interesante. Habla de cuando el Mesías vendrá del cielo, aterrizando, tocará sus pies en el monte de los olivos y se va a partir en dos y va a cruzar la barranca. Entonces no habrá puente, que hubo puente en los días de Jesús, no habrá puente, va a bajar la barranca, pasar el agua y subir al templo. Y entonces aquí en Zacarías capítulo 4 hay un texto que hemos citado, lo han usado como canto en iglesias y todo eso, pero desde versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Así necesitamos que Dios nos hable. ¿Crees que estás despierto? Como a veces aquí en Semilla. Y de repente dicen, vamos a ponernos en pie. Te das cuenta que no sabías en qué momento terminó el sermón. Yo los veo desde aquí. Entonces, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí. Y necesitamos que Dios nos despierte, que nos haga ver. Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces lo que él está viendo es la menora, o sea, el candelabro de 7 brazos que estaba en el templo. Ahora, probablemente pudieron devolver eso a Jerusalén, pero no había templo en donde poner eso, y la mesa de panes de proposición y todo eso, o sea, todo estaba como en suspenso, pero le está mostrando la visión de eso, y dice, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda. Proseguí, hablé, diciendo al ángel, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, pues ¿cómo vas a saber? Apenas soy un profeta. Pero bueno, entonces me gusta la narrativa de los profetas porque te das cuenta que no son expertos en lo que hacen. Entonces, pues no. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Ok, entonces Zorobabel necesitaba una profecía directa para él. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces, ¿qué es esto? Es cuando Zorobabel coloca la primera piedra para los cimientos del templo. Okay. Entonces Zorobabel está trabajando en eso, los sacerdotes están trabajando, la gente que es poca está trabajando en eso, pero tienen mucho que hacer porque todo es ruinas y escombros. Pero entonces dice, esto es lo que vas a hacer, y lo hizo. Y lo interesante de eso es que cuando dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Era el monte de los escombros, que no podías pasar. Cuando Nehemías llega a la ciudad, ya tenían como según la casita y el altar y todo eso, pero lo demás de la ciudad en ruinas y la gente viviendo en las aldeas alrededor. Porque en Jerusalén no se podía sembrar y cosechar y tener ganado y todo. Entonces vivían en los montes alrededor, llegaban a Jerusalén por el altar y por el templo. Entonces, cuando llega Nehemías, años después de esto, él ve que hay lugares donde en un burro no pasas, tienes que bajar y caminar y treparte entre los escombros, las piedras tan enormes y todo rodado donde quiera. O sea, literal, un burrito. Ahora, checa esto. Gente de ciudad luego no sabe, pero un burro no es como un caballo, no es un venado, pero pasa en lo que es muy angosto. Pero si es demasiado así, el burro no pasa. Y si tú vas detrás del burro cuando quiere treparse en eso, chance que te dé una patada. Tengo un amigo que así le pasó. Entonces, Nehemías llega años después de esto y todavía la ciudad no hay paso en algunos lados, no hay calles, no hay ni siquiera buenas veredas, ¿no? Entonces, la gente llega por aquí y es todo. Y dice, ok, Zorobabel pone la primera piedra, pero él va a terminar el templo durante su vida, pero apenas comienzan. A veces tú y yo necesitamos saber cuando estamos, no, pues quién sabe. Y Dios tiene que decir, tú vas a terminar lo que comenzaste. Y con tus manos colocas la primera piedra y con tus manos vas a colocar la última piedra. Y no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces están viendo el favor de Dios cuando colocan la piedra. Las manos de Zorobabel, versículo 9, echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Pero interesante, conocerás, porque esa es la palabra Zorobabel. Pero Dios me envió a ustedes, pero tú, Zorobabel, conocerás que Dios me envió a tu pueblo. Entonces piensa en eso. En eso están. O sea, ¿cómo estarías como líder? Eres el heredero de David, pero eres también el heredero de Jeconías y Joaquín, reyes que fueron llevados presos y en humillación. O sea, eres el heredero de reyes que sacrificaron a sus hijos en el fuego. O sea, has heredado infamia, has heredado vergüenza, humillación, pero también hay promesas, pero el montón de escombros. Entonces, piensa, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Muchos hablan de eso, no hay que menospreciarlo el día de los pequeñeces, y no saben el contexto, ¿ok? Porque estos lloraron, los viejitos lloraron cuando vieron esto tan pobre, de que ya tenemos un altar y algunos haciendo gritos de júbilo. Los viejitos dicen, apenas es todo lo que hemos podido hacer, nos ha costado lo que no teníamos para simplemente colocar un pobre, miserable altar. Y la casa y el templo de Salomón y las calles, y aquí era la casa de mis abuelos y es ruinas. O sea, todas las comparaciones. Y siempre hay algo en eso. Acuérdate lo que dice Joel. Dice, en los postreros días derramaré mi espíritu, no por ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice, y los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Ahora, normalmente la queja de los viejos, no digo queja señalándome como quejumbroso, no como viejo. Entonces, la queja de los viejos contra los jóvenes es falta de visión. Los jóvenes verán visiones. Y la queja de los jóvenes contra los viejos es que ya no sueñan. Les da sueño, pero no sueñan. Entonces, dice, el derramamiento de su espíritu va a traer eso, un cambio de mentalidad que trae visión y trae esperanza de algo nuevo, justo fuera de nuestro alcance, pero que sí estamos caminando hacia eso. Entonces, no con espada, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces, Zorobabel, tú vas a colocar el cimiento y tú vas a terminar la casa. Y los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Los mismos que dijeron, esto no es nada. y verán la plomada cuando ya están parando columnas, la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, las lámparas que recorren toda la tierra. ¿Qué es qué? El Espíritu de Dios. Entonces, ok, eso es lo que Dios está mirando, buscando, dice, segundo de Crónicas 16:9, mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto delante del completamente suyo. Entonces, Dios está diciendo por Zacarías a Zorobabel, dame enteramente tu corazón y tus manos van a hacer esto y llevarlo a cabo todo. Ok, regresamos por favor a Esdras. Si esto te sirvió, si estás diciendo yo no sé ni para dónde voy y no sé si tenga caso, pues ahí está lo que quizás Zorobabel necesita platicar contigo un poco. Versículo 3, Esdras 5. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai. Otro, no tomes nombres, Zorobabel, no le pongas Zorobabel a tu hijo. Tatnai, son buenos nombres si vivías 500 años antes de Jesús, pero ahorita ya no. Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setarboznai, o sea, por favor, y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Entonces pasó tiempo, y no estamos hablando de que pasaron unas semanas, pasó tiempo, Dios levanta a estos profetas, empiezan a echar mano otra vez a la obra y echar a andar todo otra vez, pero entonces vienen a intimidar. Entonces a veces tienes que perseverar. Y normalmente cuando hablamos de perseverancia estamos hablando de algo que es prolongado, que es cansado y que también hay obstáculos o hay hasta una resistencia positiva, o sea que te empuja hacia atrás. No es que solo que es difícil avanzar, sino que en lugar, si todo tu esfuerzo es para que no te echen hacia atrás. Entonces, de ese tipo de oposición, de ese tipo de intimidación, todos enfrentamos. En tu vida, si no en este momento, en algún momento va a haber y va a estar fuerte que te das cuenta. Ahorita la oferta es esto. Deja de trabajar esto, deja de esforzarte en esto, deja de empujar hacia esto, deja de pararte tanto el cuello, deja de buscar a Dios, deja de leer su palabra, deja de orar sobre esto, deja de hablar a tus amigos acerca de Jesucristo, o sea, deja de hacer esto y ¿sabes qué? Tendrás paz. ¿Sabes qué? Ya te verá bien. O sea, ¿por qué tan duro? ¿Por qué tan fanático? ¿Por qué o sea, todo eso, y a lo mejor sabes muy bien de lo que estoy hablando. O sea, ¿por qué tienes que ser tan así? ¿Por qué esta locura? O sea, estás desequilibrado. ¿Por qué tan así? ¿Por qué? Porque es verdad. O sea, si tú tuvieras la cura para el cáncer, te criticarían si no lo divulgaras. Y aquí estamos hablando de vida eterna, de cómo pasar el velo y estar en otra realidad delante de Dios, terminar toda la caminata por el laberinto de este mundo y llegar en una línea recta a la presencia de Dios. ¿Cómo hacerlo? Y si tú y yo supiéramos la forma, tendríamos que decirlo, y si no lo dijéramos, hasta nos echan en la cárcel por no decir. El problema es que todo el que hace la verdad, viene a la luz, pero el que no hace la verdad no viene a la luz, aborrece la luz. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces hay oposición, hay persecución. Acaban de arrestar un pastor en la China, pastor de una iglesia de las clandestinas, o sea, sí se reúnen abiertamente, pero no están registradas. En la China, para que tú seas una iglesia autorizada, tienes que entregar tus sermones. Imagínate, mis sermones, pobres de los que tienen que redactar, pero lo redactan y te devuelven el papel con esta parte y literal cortan los renglones o las palabras. Entonces llega como uno de esos papelitos que usan para fiestas y kermeses, o sea, todo recortado. Eso es lo que puedes predicar. y puedes hacer tus ritos y puedes hacer el otro. Entonces el Papa Francisco dice, bueno, entonces vamos a hacer un convenio, no van a perseguir tanto a católicos y el gobierno de China escoge a los obispos. Y la Iglesia Católica, como ninguna iglesia, no tiene autoridad para ceder autoridad en cuanto al liderazgo espiritual a ningún gobierno en todo el mundo. Simplemente no es nuestro ceder eso. Pero si tienes un papa globalista, reconoce un gobierno globalista que vende árboles de Navidad a México, o sea, hazme favor. Entonces, o sea, te vende lo que tú quieres y hasta lo que no quieres te lo vende. Walmart es internacional. Entonces, cuando tienes todo eso, o sea, se entienden perfectamente como Pilates y Herodes. Se entienden perfectamente. Y es una crítica muy fuerte para el Papa, pero necesita ganar más respeto ahorita, porque las persecuciones sí están fuertes y eso no es la forma de comprar paz con ellos. En cambio, por ejemplo, apenas ya se firmó una ley en los Estados Unidos para que el Congreso pueda aportar fuertes cantidades de ayuda para reconstruir ciudades que fueron arrasadas en Irak o en Siria por ISIS, que eran comunidades de cristianos en Irak y en Siria. Entonces, pensando en eso, o sea, hay otra forma de ver lo que está pasando en el mundo y otra forma de meter mano a lo que está pasando. Entonces, cuando vemos esto, tienes que pensar más como lo que está pasando hoy, que eso es lo que estaba pasando en días de Esdras, y que las amenazas eran reales, de que en los tiempos de Nehemías, por ejemplo, trabajaban con su herramienta de mortero y una espada en la otra mano. O sea, tenías que estar y uno cuidando tu espalda mientras tú estás colocando ladrillos y piedras para cerrar el muro. O sea, no era simplemente, pues vamos a hacer esto y luego alguien va por las pizzas, sino estaban prácticamente en estado de guerra fría, pero no tan fría como hoy en muchos lugares. Entonces, viendo eso, perseveraron. Eso es perseverar. Frente a oposición, frente a resistencia, frente a intimidación y saber, pero es que aunque yo me calle, eso no cambia la verdad. Entonces no me puedo callar. Entonces Pedro y Juan salen del concilio diciendo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo bueno es que no dejaron de decirlo y por eso hoy creemos. Porque hombres y mujeres en algún momento tuvieron que decidir callarse o hablar y poner en peligro su vida o su familia. Y hablaron. Y aquí estamos. Entonces, llegan. ¿A quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar los muros? Y todavía no eran los muros de la ciudad, apenas los muros de la que apartan la plaza, el recinto sagrado alrededor del templo. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Órale, entonces iban a reportar. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Entonces confiaron, utilizaron la misma burocracia tan lenta y corrupta que nada se mueve sino en grasas, todo con sobornos. Simplemente dijeron, estos no van a gastar tanto dinero como para que nos hagan terminar la obra. Entonces vamos a seguir trabajando así, con calma, no vamos a hacer ruido, pero vamos a seguir haciéndolo. Y adelante. Si quieres una anécdota, en el Festival de Vida en Aguascalientes, hace algunos años, fueron varias noches y fue en el toreo de Aguascalientes, y había cierta oposición y recriminaciones y cosas. Fue un evento muy lindo, niños, adultos, jóvenes visitando cárceles y hospitales y muchas cosas sucediendo, y cada noche en el toreo. Entonces, llegan de repente oficiales de policía en algún nivel y llegan y entran así. Entonces teníamos en el toreo como una sala aquí que era como camerino, entonces podían tomar agua, descansar y todo, músicos y demás, mientras todo el evento de noche y demás. Entonces llegan y nos van a quitar la luz, que dónde están los permisos para hacer este evento. O sea, la última noche, dices. O sea, había reportaje en los periódicos y televisión local acerca del evento, entrevistas por radio. O sea, apenas se enteraron que tenemos un evento aquí. Y estaba, Mike McIntosh estaba predicando y estaba haciendo el llamado. O sea, en 10 minutos la gente va a empezar a bajar en el grado y va a entrar donde entran los toros, sobre la arena, okay, y acercarse y orar, y les van a regalar nuevos testamentos y van a orar con ellos y platicar con ellos y todo. En 10 minutos más, por mucho. Entonces ahí están, y uno de los pastores locales como que ya fue suficiente, y casi estoy viendo el humo salir de sus hombros, así de su espalda, de que se está sobrecalentando el coche. y lo veo, y esos están como que muy imponentes, y digo, los permisos están, pero no los traen en la mano allí, todo, podemos ir a la oficina y traer y todo. Bueno, entonces vamos, y ahí están. Entonces digo, voy con una charola y traigo así Pepsi, Pepsi Light, Coca, Coca Light, Sprite, Sprite de dieta, así charolitas y platos de lunetas, de Twinkies, de pingüinos, o sea, todo, nuez de la India, así, todo un surtido. Hola, ¿gustan? Nadie tiene, así como interrumpiendo así, ¿nadie tiene sed? Así, ¿y qué piensan del Festival de Vida? Sus hijos han fuimos a ver con el comandante, estuvimos una comida antier. ¿Ustedes pudieron ir? Ah, bueno, sí. Y sus hijos han tenido aquí los juegos y los payasos acá afuera, ¿han podido ir sus hijos? Pues no, realmente, ay, y ya se van. Pues miren, entonces, pum, y un Nuevo Testamento para cada uno. Faltan 5 minutos y termina el llamado. Ya que nos quiten la luz. Cada quien con su celular va a poder salir, ¿no? Pero ya veremos cómo se salen al estacionamiento. Pero para no interrumpir. Y a veces tienes que ser un payaso, como yo fui. Porque el pastor, con toda la presión y el peso encima, había estado así, y él era como el amortiguador entre oficiales y gobierno y todo el evento, y como que ya estaba calentándose esto, y era muy fácil para él derretirse. Entonces simplemente me paré junto a él y ofrecí cocas y lunetas y nueces. Y pasó la crisis. No fue una gran cosa así, pero simplemente tratarlos humanamente, reconociendo que ellos también tienen hijos, que ellos también tienen esto, ellos también escucharon a su mamá algún día hablarles de Dios. O sea, todo eso, que todos han vivido en el mismo lugar que todos. Entonces, haciéndolo así y recordar. Entonces, cuando lees en Esdras, porque los nombres son raros, imaginas unos turbantes y sus zapatos así como Aladín y todo, y dices, ay, no hay nada que ver con nosotros. Pero realmente son el mismo tipo de crisis, mismo tipo de presión, misma intimidación, la misma flojera entre hacer mi casa y hacer la casa de Dios. Dios no necesita casa, yo sí. Entonces siempre las opciones que examinamos, mismos dilemas, todo eso es lo mismo. Y es el mismo Dios interviniendo y diciendo, ¿y este monte qué es? Después de todo, es un monte hecho de escombros. Yo lo hice. Porque yo mandé a destruir la ciudad. Y yo estoy mandando a reconstruir la ciudad. Así como hice el montón, lo voy a nivelar. Eso yo. Entonces, a veces eso es lo que hace falta. Es que Dios intervenga y que haya una tranquilidad y una claridad para decir, pues sí. Entonces, Zorobabel coloca la primera piedra. Y luego coloca la segunda y la tercera. Hasta que acabes. Y así tú y yo tenemos que hacer. Si Dios te dice, ¿sabes qué? Aquí tiraron 5 toneladas de frijol suelto a granel. ¿Quién sabe cuántos costales será? Pero 5 toneladas de frijol negro. Ahí está. Y necesito, porque estorba el paso para ver el arbolito, necesito que pasen 5 toneladas de frijol al otro lado del auditorio. Y tú y yo decimos, ¿y si ponemos unos conos y unas lonas con textos bíblicos, podemos dejar ahí el montón de frijol? Y Dios dice, no, lo necesito de aquel lado. Todos ustedes, siervos de Dios, y todos los servidores estaremos aquí. Entonces, ¿qué hace? Pero Dios no dice, yo no les dije en cuántos días lo tienen que cambiar. Entonces agarras y llenas un baldo de frijol. Y lo llevas aquí. Ahora tengo que ir por mis hijos a la escuela, ahora tengo que ir a hacer de comer, ahora tengo que ir al banco, ahora tengo que ir a pagar verificación. Mañana vengo, meto el baldo en el montón y lo llevo aquí, lo vacío. Y ustedes, otros vienen a decir, pues yo hoy pude llevar 3 baldos de frijol. ¿En qué tiempo podríamos hasta hacer eso en una escuela? A ver, si cada uno lleva 1 litro de frijol al día y son 53 los que están, entonces ¿cuántos? Hacer el cálculo, ¿qué? ¿En qué tiempo? Entonces lees el libro de Esdras y en tal fecha terminaron el templo. En Nehemías, en tal fecha, tardó 52 días, cerraron el muro. Pero porque tenían que hacer esto, y cada uno en Nehemías está construyendo el muro frente a su casa. ¿Por qué? Es economía de movimiento. ¿Por qué ir hasta allá cuando aquí puedes construir el muro y oír cuando suena el teléfono, llora el bebé? O sea, estás así y cada uno puede, es práctico. Es buena logística. Entonces, cuando te das cuenta cómo Dios hace las cosas en su pueblo, no cambia mucho, ¿verdad? De siglo a siglo no cambia tanto. Y por eso su palabra sigue teniendo algo que decirnos. Entonces manda la carta. Darío da el orden que busquen. Y hasta en otra ciudad en los archivos encuentran el edicto de Ciro. Le enviaron carta, versículo 7. Y así estaba escrito en ella. Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, que hacían cada 2 hileras, digamos, de piedra, ponían tablones, y lo que eso hacía es que en un temblor hay una amortiguación y no se caen los muros. Tecnología. Entonces, y puedes encontrar eso en algunas ruinas allá todavía. Entonces, o sea, ya van bien avanzados y están haciendo algo que quieren que sea permanente. Y dice, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles aquí, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres. Entonces da todo el reporte. Y dicen, pues dicen que fue el rey Ciro y que esto fue el orden y así. Capítulo 6, versículo 1, el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Entonces, él no está en Babilonia, él está en Susa. Entonces, tienen que ir allá, tienen que buscar, y mientras están colocando piedras, están trayendo esto, otra tonelada de varilla, un poco de Armex, más cemento. Entonces, siguen ellos trabajando, porque es más fácil a veces pedir perdón que permiso. Y si Dios ya te dio permiso, pues adelante. Entonces, vamos. Entonces encuentran que el rey Ciro dice la casa puede, hasta le da más o menos las dimensiones, hasta esto puede ser los metros cuadrados que puede cubrir la casa, y o sea, hasta dónde, como bonos en material que tienen que estar ya surtidos. Entonces hasta ya los judíos pueden reclamar lo que no les han mandado. Eso es lo que pasa cuando Tatnai y otros empiezan a hacer ruido. Ahora pues, versículo 6. Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Y eso, así se fueron comiendo sus cacahuates y nuez de la India, lunetas y unos Snickers y una coca, cada uno así, Nuevo Testamento aquí. Ya les dieron una playera del festival, entonces ahí digo, ya termina el evento, no tiene caso que esto se quede aquí. A ver, extra grande, a ver amigo, tomamos una foto y entonces ahí estamos haciendo un mitote. Y en eso ya están tocando ya la última canción, están abrazándose, están así, ya terminaron de orar con la gente que tomó decisión. Y así se van los policías, bye, besos, besos, bye. Y así, ellos felices, porque realmente les enviaron, ellos no tenían un pleito con el Festival de Vida ni con el Evangelio. Entonces, ¿por qué tratarlos a ellos como los malvados? Como Tatnai, realmente le metieron y salió un poco cacheteado, entonces pues igual se calmó. Entonces dejar que se haga la obra no se interpongan, no le interrumpan y ahora todo lo que haga falta, hasta animales para sacrificar, lo tienen que dar. Y que dice versículo 10, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. O sea, el hecho de un templo hecho legalmente en Persia servía para oración por la vida del rey. Entonces tienen que, y ahora sí, y te van a hacer re feo, te van a colgar de una viga de tu propia casa si no me obedeces. Los de Persia también sabían amenazar muy bien. Entonces, Tatnai, versículo 13, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente, porque les conviene, según el rey Darío había ordenado. Los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío de Artajerjes, rey de Persia. O sea, checa eso. En primer lugar, porque Dios dio orden y los demás firmaron y pusieron sello en los documentos, pero Dios dio orden. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Dedicación es Hanukkah y en el mes de diciembre hacen ahora la fiesta de Hanukkah, que es la rededicación de este templo que fue profanado por Antíoco. Entonces, y es la conmemoración. Interesante, Jesús pensaba que valía la pena celebrar Hanukkah porque estaba en el templo durante la fiesta de dedicación, lo puedes leer en los evangelios. Entonces, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación, y ya da la lista de todo el ganado y los holocaustos, versículo 18, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, eran pocos, pero los turnos ya estaban establecidos, y Zacarías, otro, que es el papá de Juan Bautista, estaba en su turno cuando el ángel Gabriel le interrumpe en su rito. Entonces, eso siguió establecido 400 años. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios. Entonces vemos eso como un solo hombre en los primeros tres capítulos. Ahora vemos eso, hay una unidad de propósito, una unidad de espíritu y ellos saben a lo que van. Lo que tienen es un líder, Zorobabel, que está haciendo caso a Dios. Lo que tienen son dos profetas que están exhortando y animando al pueblo. Y tienen un pueblo que está reconociendo que están literalmente caminando entre renglones de las promesas de Dios. Están viviendo el cumplimiento de sus promesas. Entonces tú y yo podríamos decir, ¿estamos viviendo el cumplimiento de las promesas de Dios? Sí. De hecho, a partir de 1948, no estamos esperando más poder ser usados por Dios para bendecir, para promulgar el Evangelio, para edificar, para plantar, para cosechar, pero no estamos esperando que Dios haga más antes que venga Jesús. Literalmente puede ser hoy. Entonces, cuando tú piensas así, dices, entonces, igual, manos a la obra. Este monte, ¿qué? Yo lo haré llanura, dice Dios. No es por ejército ni por fuerza, sino por mi espíritu. Y derramó su espíritu en el día de Pentecostés, y Pedro dice, este es el cumplimiento de lo que profetizó Joel. Derramó su espíritu sobre toda carne. El espíritu cuando venga, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces está convenciendo, está persuadiendo, y tienes que saber, delante de ti va el espíritu de Dios, y sus ojos contemplan toda la tierra. Entonces celebraron. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Si tú eras samaritano, podías decir, ok, yo quiero ser parte, pero entonces me humillo, entro, me sujeto, enséñenme. Y eso es lo que pasa en todos nosotros, parte de ser bautizado en agua, parte de tomar un discipulado, parte de sentarte y apagar tu celular y todo eso, es decir, a ver, necesito que Dios me enseñe a caminar en sus caminos, necesito que Dios renueve mi entendimiento, necesito que Dios me haga nueva persona. Entonces, cuando eso sucede, cualquiera, o sea, simplemente tenían que separarse de eso y separarse para el pueblo de Dios, simplemente decir, yo estoy aquí sentado. Y una forma de saber es que dices, yo estoy aquí, traje mi borrego, yo estoy aquí, traje 6 varillas y un bulto de cemento, vine a trabajar. Entonces, con eso estabas adentro. No era tanto, pues, vamos a checar tu ADN si eres de la casa de Israel. Si te acuerdas, en el primer capítulo habían algunos que decían, somos de la casa de Aarón. Y tenían que esperar Urim y Tumim, o sea, literal, consultar a Dios y que Él dijera sí o no para verificar su linaje, para poder servir en el templo. Entonces tenían un propósito de construir el templo, tenían que poblar el templo de siervos, de levitas y sacerdotes, pero Dios es el que va a indicar en todo, Dios va a dar el sí o el no en cada cosa. Entonces cuando ves todo eso, el pueblo así, escuchando a Dios, hay profeta, hay líder, no es rey, pero Zorobabel está asumiendo el liderazgo como heredero de David. Cuando tienes eso, los pueblos alrededores, aún dentro de sus enemigos, están saliendo de esa multitud de oposición y queriendo decir, nosotros estamos con ustedes. Y en Hechos dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. O sea, sigue sucediendo y hasta el día de hoy también. Bien, pues vamos a orar. Dios tiene algo que decirnos y solo tenemos que prestar atención. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra y gracias por alguien que tomó el riesgo, se arriesgó para decirnos la verdad en algún momento. Y desde entonces estamos construyendo un templo en el centro de nuestra vida. Hemos levantado un altar en el centro de nuestra vida y es ahí donde te invocamos, Dios. Y hay oposición por dentro y por fuera. Y entonces te estaremos pidiendo aún tu ayuda, Señor, que tú des orden y que después Ciro y Artajerjes y Darío y Asuero, que todos ellos ratifiquen tu orden, Señor, de construir esto. Y tú has dicho que no es con ejército y que no es con fuerza, sino con tu espíritu, que es muchísimo más. Y eso es lo que estamos esperando de ti, que esta montaña sea quitada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.